hizo unos anuncios que, desde mi punto de vista, son muy relevantes. La dictadura cubana, de flexibilización económica, ahora sí, de que camino al capitalismo, ni más ni menos que Cuba, claro, bajo la presión de Donald Trump. Tengo en la línea a Ricardo Pasco, él fue embajador de México en Cuba. Gracias por tomarnos la llamada, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
¿Qué es lo que sucede hoy en términos económicos en Cuba? ¿Y qué es lo que sucedería ahora si se cumplen estas medidas anunciadas por el gobierno? ¿Y qué tan importante es el cambio para alguien como usted que vivió ahí, que conoce muy bien cómo funciona ese sistema?
Bueno, es una el planteamiento que conocemos a través de medios de comunicación, básicamente, es una transformación muy radical de la economía cubana, sin duda alguna, porque es exactamente lo que acaba de decir, que es ya abrir el camino hacia una economía de mercado. Y entonces están abriendo tantos sectores, especialmente el sector financiero, pero también abriendo la posibilidad del establecimiento de empresas en gran escala, porque hasta ahorita ha habido un permiso para establecer empresas básicamente muy pequeñas, pero ahora con lo que se ha planteado, se puede tener empresas con más de 1,000 empleados. Uh-huh. Y esto que habla de que ya estamos encaminados a una economía de mercado en Cuba, en sectores tanto industriales como en el sector agrícola. Y en el sector agrícola implica la privatización de amplias franjas del suelo cubano. Uh-huh. Para orientar su actividad hacia una cosa más productiva que no se ha podido lograr. Uh-huh. Bajo el esquema de la Uh-huh. producción colectivista que ha privado hasta Uh-huh. ahora en Cuba.
Ahora, ¿los cubanos ya van a poder tener empresas privadas grandes, como dice usted, de más de 1,000 empleados? ¿Podrán tener más de una empresa? ¿Los inversionistas extranjeros, además, podrán invertir en Cuba sin que interfiera el gobierno cubano? Esto también es una gran diferencia, ¿no?
Es una gran diferencia. Todo va a estar en que el gobierno cumpla.
Claro, claro. Esa era mi siguiente pregunta, si usted creía que el gobierno iba a cumplir o nomás estaba ganando tiempo para que se vaya Trump y los dejen de presionar.
Este es el gran tema, porque ha habido procesos de privatización relativas en el pasado y todos esos procesos han fracasado por una razón. Porque inmediatamente las empresas privadas que se han creado, por pequeñas que sean, paladares, o sea, restaurantes, pequeñas tienditas, etcétera.
Paladares son estos como fonditas, ¿no? Esos restaurantes caseros, ¿no?
Exactamente. Siempre han tenido un éxito que al tener éxito, inmediatamente la reacción de las empresas estatales ha sido entonces impedir su continuación. Es decir, la reacción de las empresas estatales ha sido que no acepta la competencia de privados. Entonces, bajo este esquema que están planteando, la gran interrogante y la prueba de todo el sistema va a ser si realmente las empresas estatales van a aceptar que exista una competencia como la que existe en un verdadero mercado abierto. Y esa va a ser la gran prueba, Carlos, porque no está claro que la resistencia de, por ejemplo, las empresas militares, que son las empresas más exitosas en Cuba, van a aceptar que entren empresas privadas y que compitan en relativamente igualdad de circunstancias con las empresas estatales. La manera en que la Unión Soviética resolvió esto cuando decidió transformarse de Unión Soviética a Rusia fue simplemente privatizar todas las empresas estatales, es decir, de golpe y prácticamente la noche a la mañana desaparecieron el sector estatal de la economía. Y entonces la empresa petrolera, un día que era de pertenecía al Estado soviético, al día siguiente tenía un dueño privado y competía en una situación de mercado abierto. Entonces la gran pregunta es si van a sostener esto. Y esto va acompañado de otro tema, Carlos, que es muy importante, que lo que le dio sustento a la transición en Rusia del socialismo al capitalismo, que además seguramente Marx se revolvió en su tumba cuando supo de eso, porque para él era conceptualmente imposible, pero al suceder la transición hacia el capitalismo, lo que permitió que funcionara era que fue acompañado de una apertura política. Y entonces esto ya prácticamente fue la confirmación de que no habría un regreso a la economía estatista. Yeah. Esa prueba está por venir en Cuba y es de pues de un pronóstico reservado si eso se lograría o no en la situación de Cuba. Te quiero comentar que yo conversé en dos ocasiones con Fidel sobre el tema del cambio en Rusia. Él estaba absolutamente opuesto a lo que había hecho Gorbachev y él dijo, Cuba nunca, nunca va a cometer el error de Gorbachev, que fue ceder el control de la economía y el control de la política. Y sin embargo, quienes estaban en ese mismo momento haciendo algún tipo de transición con matices y demás eran los chinos. Entonces,
iba a preguntarle porque yo las últimas veces que he estado en Cuba de cobertura, lo que he escuchado entre funcionarios cubanos, pero estoy hablando de hace muchos años, es que en realidad su tirada era más hacia China y Vietnam que hacia lo que había sido Rusia. Es decir, se mantenga partido único, se mantenga una dictadura política, un control total de toda la parte política, es decir, no democracia, y una suerte de capitalismo administrado por el Estado, como lo hace en China a gran escala o Vietnam a escala menor a China, pero que también es muy, muy relevante, donde tienen tasas de crecimiento muy importantes, hay una enorme presencia de inversión extranjera, pero el gobierno controla. ¿Hacia eso iría?
Yo creo que es la intención del liderazgo cubano en este momento, hacer una transición hacia una economía de mercado, pero controlado por el Estado, sin cambio político, es decir, sin perder el control. Más bien yo diría que es el modelo vietnamita, me parece más que el chino, me parece que es el modelo vietnamita, que tiene sus matices. Pero el tema es diferente en Cuba y la diferencia es que tiene a Estados Unidos al lado y tiene la diáspora cubana en Miami exigiendo una reforma política. Y esto ni en China ni en Vietnam ha sucedido, de tener una diáspora exigiendo cambios de este orden. Y esto introduce un elemento de incertidumbre en todo el proceso, porque me parece que lo que ha dicho incluso el secretario Rubio en algunos momentos es qué bueno que hagan cambios económicos, pero no es suficiente. Necesitamos un cambio político, la apertura política.
¿Y ahí sí irán por cambio de régimen? ¿Irán por cambio de régimen o le van a hacer como en Irán, que primero dijeron que sí y a la hora de la hora ya no?
Mira, es tan transaccional Trump que no sabes. Digo, ¿estarán buscando un Delcy Rodríguez para Cuba? No sé si estarían dispuestos a esto. Hace algún tiempo estuvimos escuchando que Washington le estaba planteando al liderazgo cubano que quitaran a Díaz-Canel y que eso sería suficiente. Pero la diáspora en Miami y en España especialmente no aceptan eso. Eso no les es suficiente y no van a invertir en una Cuba que no tenga una reforma política. Entonces, eso puede llevar a que en última instancia la intención de una transformación económica de mercado centralizado y controlado a un mercado, a una economía de mercado, pueda fracasar. O sea, lo que están intentando ahorita, que es resucitar el muerto, que es la economía cubana, podría no funcionar precisamente porque no logran, por ejemplo, la inversión externa que sí requiere Cuba para poder levantarse, pero bajo condiciones de un mercado absolutamente libre. Pero eso no puede suceder si las empresas estatales de la economía cubana no logran algún nivel o de autonomía operacional o incluso de franca independencia económica del Estado. Entonces, yo veo que es una apuesta muy difícil y es una apuesta, digamos, uno podría pensar un poco desesperada de tratar de resucitar la economía con medidas extremas que suenan muy bien porque abre la economía a la posibilidad de la inversión. Pero la gran pregunta es quién va a invertir en esas condiciones cuando no hay en realidad ninguna certeza jurídica o porque existe el sector público que siempre aplasta, y hasta ahora la historia es en Cuba que el sector público siempre ha aplastado a los barruntos del sector privado, claro, especialmente cuando este empieza a tener éxito.
Muchísimas gracias, Ricardo Pascua, ex embajador de México en Cuba, por estas luces aquí en W Radio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta